Señor, de nuevo te damos gracias, porque sabemos que tú eres el único, que tú eres el fuerte, que tú eres el poderoso. Y en este día venimos para escuchar tu voz, para entender tu voluntad y para apreciar tu palabra. Señor, guíanos en este día. Abre nuestras mentes, nuestros corazones a tus planes. Señor, ayúdanos a decidir desde ahora de seguirte, de obedecerte. Ayúdanos, Señor, a confiar en todo lo que has hecho en nuestras vidas y seguir adelante contigo. Anímanos, Señor, acércanos y guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como vieron la semana pasada los que estuvieron, el pueblo se junta en una forma sistemática y comienza a construir el muro. Acuérdense que el muro fue derribado hace más que 100 años, y ahora el pueblo comienza a construir este muro de protección, y por grupo comienzan a poner en orden, ¿no?, quitar el escombro y poner un muro donde la gente puede vivir en paz y confianza. En una forma está anunciando: somos un pueblo de nuevo, existimos como Dios siempre había planeado. Y como vieron, no son albañiles ellos. Algunos son sacerdotes, son gente que hacen perfume, son granjeros, son muchos. Pero Dios le da una visión común en cuanto pueden decir: vamos a hacer esta obra y seguir haciendo algo grande. Y comienzan a ver el muro levantar, ¿sí? Y es aquí donde entra entonces el conflicto, ¿sí? Donde entran los enemigos que han estado a un lado viendo el progreso desde el principio. Y ahora ellos comienzan a enojar. Y tenemos que preguntar por qué y a ver cómo responde a este conflicto, ¿sí? En versículo 1 a 3 de capítulo 4, sí estamos, ¿no? Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen esos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías el amonita, y él dijo: lo que ellos edifiquen del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Qué gusto, ¿no? Comienza la obra y ya de pronto llegan los enemigos, gente que han estado a un lado, y ahora les comienzan a atacar. ¿Quiénes son ellos? Bueno, si comenzamos aquí en versículo 1, dice que ellos, cuando dice se enojó, la palabra es que él comenzó a brillar, o como con fuego, estaba enojado. ¡Ugh! Ya me mortifique eso. Y aumenta su enojo. Y comienzan a burlar, comienzan a cuestionar. Pero nosotros sabemos que desde el principio, este grupo ha estado en contra de los judíos. En capítulo 1:3, Nehemías sabía, dice: el remanente, lo que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, está de gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado. O sea, desde el principio él sabía que había gente que estaban aplastando este pueblo, que estaba en contra, ¿sí? Y luego en capítulo 2:10, sí, dice: pero oyendo Sanbalat, oronita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Eran enemigos desde el principio. No quieren ver el bien de este pueblo. Ellos estaban en contra de la obra. Y luego en capítulo 2, en versículo 19, otra vez, cuando oyeron Sanbalat, oronita, Tobías el siervo y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es eso que hacen ustedes? ¿Van a rebelar contra el rey? Ahí están los insultos, pero ya comienza algo nuevo, una etapa nueva donde van a cuestionar la voluntad de Dios y la obra que Dios está haciendo en ellos. Ahora, ¿por qué están tan en contra de ellos? Pues a lo mejor ya sabemos, ¿no? Había un conflicto primero de poder. Este hombre era casi el mero mero allá, entonces quería mantener su poder. Aparte, había un conflicto de religiones. Él siendo Sanbalat, siendo de Moab, Oronita es una persona de Moab, estaba de otro dios, el dios de Sin, el dios de la luna. Entonces representaron dos religiones distintas. Pero aparte, ustedes saben que desde el principio de la formación del pueblo de Israel existía este conflicto entre los moabitas y los amonitas y el pueblo de Dios. En Deuteronomio 23, no tiene que ir allá, pero lo puede apuntar. Deuteronomio 23, 3 a 6. Dios había establecido algo, una separación. Y había dicho: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahweh, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación para siempre, por cuanto no les salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, para maldecirte. Ahora, pausando allá, sabemos que había moabitas y amonitas que formaron parte del pueblo, pero lo que Dios estaba diciendo es: con esta actitud, con este sentir, nunca vas a ser parte de la obra. Y por eso desde el principio Nehemías está descartando su ayuda y diciendo: esa es la obra de Dios, no hay forma de unir los dos. Entonces aquí está el conflicto y está fuerte. Hay dos propósitos opuestos, polares, y es aquí donde Nehemías tiene que decidir: ¿voy a seguir adelante con los planes de Dios o voy a ser desviado con esas amenazas? Ahora, ¿cuál es su táctica principal? Regresando al capítulo 4, dice que escarnió, se burlaba de ellos. Y al amor fue fácil hacerlo. Ah, mira esos tontos, ¿quiénes son? Mira esta viejita con la piedra, ¿quiénes son ellos? Y comienzan a cuestionarles en una forma, yo digo, muy efectivo, en una forma muy fuerte, ¿no? Miren lo que cuestionan aquí en versículo 2. Ahora, primero lo dice delante del ejército. Ahora, imagínate soldados por todas partes y este grupo de gente del pueblo. Y aquí diciendo: ah, esos simples, mírelos. Los débiles judíos, cuestiona primero su capacidad y su fuerza. De hecho, la palabra que usa ahí es viejita. No, mire, esos son como ancianas en el mercado levantando sandías. ¿Ves? Luego cuestiona sus motivos. ¿Van a ofrecer sacrificios? ¿Para qué lo está haciendo? ¿Qué chiste tienen? Luego comienza la magnitud del proyecto. ¿Van a acabar en un día? ¿Cuánto tiempo piensa que van a durar en eso? Porque nosotros sabemos que duraban meses. Pero a lo mejor en este punto no pueden ver el fin y comienzan a sembrar esta duda. ¿Cuánto tiempo pueden hacer eso? Luego cuestionan la calidad de los materiales. ¿Van a quitar ese escombro y ponerlo de nuevo? Acuérdense, lo que usaron fue caliza, una piedra que cuando está quemado pierde su fuerza. A lo mejor sí parece bien, pero adentro pierde la fuerza y puede ser que lo mete y ¡chum!, se aplasta. Entonces están cuestionando a lo mejor todas las cosas que la gente ya había cuestionado en su propia mente, pero ya escuchándolo tienen más fuerza. Y qué fuerte la cosa. Y luego este gran amigo Tobías hace lo mismo, pero va más al futuro. Y aún si terminan, un zorrito lo va a subir y pum, se va a caer. ¿Se nota? Ellos están cuestionando todo lo que hacen, sus materiales, sus fuerzas, sus capacidades. Están haciendo todo lo posible para menospreciar y sembrar duda en la gente. Ahora, ¿no puedes imaginar la gente allá escuchando? ¿No puedes imaginar la gente pensando: pues sí, a lo mejor tiene razón? ¿Quién soy yo? Soy granjero, yo no sé qué estoy haciendo. A lo mejor alguien está pensando: sí, a lo mejor este piedra no va a quedar. Y su plan fue eso: sembrar la duda en la gente para que pudieran sentir no capaces o que la obra no valía la pena. La gente entonces puede ser muy desanimada con esas tácticas. Ahora, esas son tácticas clásicas, ¿no? Lo que vemos en el político, más que nada, no ataca a la persona, ataca el futuro, ataca la grandeza de la obra, ataca los recursos. Qué fácil, ¿no? De hecho, el fin, el deseo es parar la obra en este momento, dejarlo allá a la mitad, a medias, por dos razones. La gente lo puede ver y notar el fracaso cada vez que lo ven. Imagínate si hubieran parado en este momento. Pues sí, allá comenzamos, pero tú sabes, no pudiéramos. Y el recordatorio constante, no éramos capaces, no pudiéramos. Y no capaces de tomar ningún reto siguiente. Quiero que acuerden algo muy importante. En el libro de Esdras, unos pocos años antes, esta táctica había sucedido. En el libro de Esdras, los enemigos llegaron, no los mismos, pero muy parecidos, llegaron y comenzaron a comentar a los que estaban construyendo el templo. Y comenzaron a cuestionar, comenzaron a sembrar duda, y el templo paraba la obra unos 15 años. Hasta que el profeta Ageo se levantó y dijo: ¿sabes qué? Ponte a trabajar. ¿Qué te está impidiendo? Haga la obra que Dios te ha dado. Entonces, esta táctica sí ya había sucedido, ya había tenido éxito antes. Pero esta vez va a ser diferente. Esta vez va a haber un Nehemías escuchando a Dios. Ahora, quiero que noten algo aquí, haciéndolo un poco más personal. Esas acusaciones son exactamente los que usan Satanás y quiere utilizar nuestras vidas espirituales. Este tipo de cosas es lo que Satanás quiere hacer en nosotros. Toda esta historia revela un patrón que vemos de nuestro enemigo: desanimar o parar lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento. Es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere quitar... Ay, gracias. No voy a llorar, pero gracias, mijo. ¿Sí? Satanás quiere hacer la misma cosa en nosotros. Sembrar duda para que tú pares la obra que Dios está haciendo y decides hasta acá, no más. Ahora, yo creo que esta historia es un retrato de la obra que Dios está haciendo en nosotros, tratando de construir en nosotros una fe firme que Satanás constantemente quiere tumbar, quiere que nosotros cuestionamos. ¿Sí? Ahora, una cosa, no estamos buscando el chamuco por todas partes, ¿no? Ah, es que hubo un conflicto, es el diablo. No necesariamente. A lo mejor es un conflicto, a lo mejor no dormiste bien o no tomaste café, no sé. Va a haber conflicto. Pero a lo que refiero es cuando hay algo que está chocando con lo que Dios ya te ha revelado en tu vida, lo que Él quiere hacer. Entonces, en este momento debes de tomar en cuenta lo que Dios quiere hacer y cómo podemos superar la oposición como hizo este Nehemías. Como les digo, esas tácticas son efectivas. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Sabes qué? A lo mejor no importa si me apunta a enseñar a los niños. No es tan grande. Oh, no, si voy a reunión o no importa. Si comparte con este vecino, ya lo he compartido mil veces. ¿Quién soy yo? ¿Y qué pasa? En vez de crecer y tomar esos pasos de fe, paramos. No estoy hablando de la salvación. Dios hizo la salvación. A lo que refiero es eso. El crecimiento, la madurez espiritual, el conocer a Cristo más y más diario y ver su poder en nuestras vidas. Ahora, ¿qué impacto tenía la oposición en Nehemías? Y podemos preguntar, ¿y qué impacto puede tener en mí también? Pues lo vemos primero en 4 y 5. La primera cosa que hizo Nehemías fue orar. Y sabes que la oposición debe de hacernos más firmes y constantes en la oración. Dice en 4 y 5: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de esa, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras iniquidad, ni el pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Amén. ¿Sí? Qué bonita oración, ¿no? Mira, sé que a veces nos incomoda un poco este tipo de oración. Es imprecatorio. Quiere decir que está invitando a Dios juzgar o tratar con algo malo. Y nosotros, pues, tenemos otro modelo por Jesús, quien dijo, perdona a sus enemigos. Pero lo que vemos aquí, lo que Nehemías está haciendo, que es válido todavía, es lo está entregando a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Esa es tu lucha. Esa es tu bronca, no es mía. Trata con ella. ¿Sabes qué, Dios? Quiero que vean que están menospreciando su pueblo. Dios, tú llamaste a este pueblo, yo no. Dios, tú hiciste en sus vidas, yo no. Entonces lo está entregando a Dios. Básicamente está diciendo, Dios, la venganza es tuya. Trata con ellos, yo no puedo. Y en este momento, Nehemías entrega esta carga a Dios para que pueda mantener su visión y su enfoque en la obra que Dios le ha dado. ¿Sí me explico? Está diciendo, Dios, es tuyo. No es mío, no es mi bronca. Él oró en esta forma y vemos que es efectivo en cierta forma, porque él puede decir, Dios, toda esta obra depende de ti. De hecho, todo este libro comienza y termina con oración. Acuérdense eso. Capítulo 1 es una oración. Termina, el último verso del libro es una oración. En medio vemos a Nehemías dedicado a la oración. La perspectiva es correcta. Él deja la venganza y el efecto en las manos de Dios. ¿Sabes qué? La oración nos orienta nuestra perspectiva, nos cambia. Y cuando podemos entregar una ofensa y confiar en su capacidad, podemos seguir adelante en los planes que Él tiene. ¿Cuántos de nosotros hemos sido parados por una ofensa? Por un choque, por un pleito. En vez de crecer, estamos tan absorbados en esta cosa que ni podemos mover. Me encanta lo que Él hace es, Señor, son tus enemigos al final de cuentas, no son míos. Y comienza a seguir adelante. Quiero que note su preocupación en versículo 5. Dice, porque ellos han pecado en contra de ti y tu pueblo. Nehemías no está ofendido personalmente, está preocupado por el pueblo de Dios. Y por eso lo puede entregar en esta forma. Con esta fortaleza, él sigue adelante. Mira el versículo 6. Dice, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Me encanta. Cuando dice a la mitad, a lo mejor unos 2 metros, ¿sí? Llegó hasta acá. Acuérdense lo que habían cumplido en este momento. Habían quitado escombro que existía por muchos años. Habían decidido lo correcto, lo había puesto y juntos había formado un muro. Ahora, ¿puedes imaginar al pueblo volteando para ver este lado, ver el efecto, ver el crecimiento? Cuando dice tuvieron ánimo, la palabra es tuvieron un mente, tenían un deseo, una voluntad. Esta es nuestra meta. Y estaban enfocados como pueblo. En vez de separarlos, en vez de desanimarlos, les unió más. Y este es el efecto, yo digo, de la oración de Nehemías, que podría decir, ¿sabes qué, Dios? Trata con ellos. Ahora manténganos en la obra que tú estás haciendo. La oración funcionó. El pueblo se mantuvo con ánimo, con dirección. Y Dios hizo algo en ellos por medio de esta oración. Yo les pregunto, ¿cómo responde en esos tiempos? ¿Cómo responde cuando hay un ataque o cuando hay un obstáculo? ¿Es su primer arma la oración o es la última? Ah, bueno, supongo que debemos orar, no hay nada más que hacer. ¿Cuántas veces hemos tenido este sentir? En vez de decir, Señor, yo le entrego. En vez de orientarnos diciendo, sé que Dios me llamó a hacer eso, existe este conflicto, lo voy a entregar a Dios y voy a seguir adelante. ¿Cuántas veces somos desviados o parados? Porque en vez de como este micrófono, ahí está. Sí, porque en vez de entregarlo con Dios, nos mantenemos escuchando esos insultos. Y aquí no, aquí vemos. Entonces, ¿y los enemigos paran? No, tampoco. Ahora, algunos dicen, bueno, si sigue la oposición, a lo mejor no es voluntad de Dios. Puede ser, pero en este caso sabemos que fue la voluntad de Dios. Sabemos que Dios había mandado a Nehemías. Sabemos que él había profetizado que esto iba a suceder. Entonces Nehemías, con toda confianza, puede decir, esta oposición yo puedo superar, yo puedo seguir adelante. Y lo sigue confiando en Dios y convencido de la obra y su importancia. Él seguía a pesar de la oposición. Su objetivo ahora es convencer al pueblo de la necesidad de seguir. Ahora, la táctica, como les digo, cambia un poco en 7 a 8. ¿Sí? Y lo vamos a ver la forma que lo hacen. Dice en 7, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahora no estamos hablando de burlar, estamos hablando de amenazas, ¿no? Ah, bueno, entonces una paliza para que vean, ¿no? Un cambio drástico, ¿no?, en oposición. Ahora, qué interesante que esos enemigos se unen. Porque aquí tenemos gente de Moab, de los amonitas, los de Asdod. Asdod ya era el capital de esta región. Los árabes controlaron el comercio. Entonces todos tenían algo invertido en esta área. Y no quieren interrumpir sus planes por lo que Dios quería hacer. Entonces se juntan. Qué interesante que los enemigos se junten de esta forma. Pero ¿sabes qué? Pasó lo mismo con Jesucristo. Acuérdense que en el principio los fariseos estaban contra los saduceos, los eruditas, todos estaban en contra. Pero cuando Jesús comenzó la obra que Dios le había dado, ¿qué pasó? Se unieron, se juntaron y comenzaron a oponer todo lo que Cristo hizo. Pasa lo mismo aquí. Se juntan para amenazar la obra en una forma ya violenta, en una forma ya personal. Ellos ya están amenazados. ¿Por qué? Ya están comenzando a cerrar los portillos. Ya están formando su propio pueblo. Ya no están bajo el control de ellos. Ya están comenzando a decir, pertenecemos a Dios y le vamos a seguir a Él. De hecho, este va a ser un problema más adelante. Porque los comercios llegan y quieren vender el sábado. Y Nehemías tiene que decir, ¿sabes qué? No, nosotros como pueblo hemos tomado una decisión, no vamos a comprar ni vender los sábados. Y hay un choque allá. Cada vez que decidimos seguir a Dios, tiene que ser basado en nuestras convicciones. Y esas convicciones sí van a chocar con los demás. Y aquí ya están enojados. De hecho, la palabra que usa de nuevo es eso: brilla con enojo. ¡Ugh! ¿Cómo se atreven a hacer eso? Esos judíos, ¿quiénes son ellos? Ya los teníamos bajo control por mucho tiempo. ¿Cómo es que ellos se atreven a confiar en otro Dios, confiar en esos planes que Dios le había dado? Su táctica es amenazar. Ahora, es una cosa burlar, ¿no? Podemos soportar el burlar, pero ya estamos hablando de violencia. Ya estamos hablando de gente que están separados, gente que no tiene protección, que no necesariamente tienen casas, que a lo mejor están viviendo en tiendas, que están expuestas en todo momento. Y esta amenaza entra. Les vamos a dar un ataque, les vamos a lastimar. Y no solo ellos, su familia, sus niños. La amenaza es real, es algo que tiene sentido, ¿no? Entonces, su reacción de nuevo en 9, ¿qué hizo? Entonces dice, oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Otra vez, oramos. Nehemías va con Dios directamente. Dios, ¿qué hacemos? ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿eso es contradictorio? Pues oraron, confía en Dios. ¿No es no espiritual poner la guarda? No, en ninguna manera. De hecho, tiene lo más sentido decir, confiamos en Dios y vamos a actuar según esta confianza poniendo una guarda. ¿Sí? Lo que ellos están haciendo es, Dios, confiamos que tú nos estás cuidando, vamos a hacer lo mismo o vamos a participar en lo que tú estás haciendo. 1 Pedro 5:8 nos da la misma exhortación como creentes. Dice, sed sobrios y veled, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Veled y sed sobrios. Toma en cuenta acciones necesarias y actúa según eso. Sea sensible a la realidad y firme en su confianza. La acción que tomen, de hecho, va muy a mano con su fe, ¿sí? Con sus oraciones. Creer en que Dios era capaz, pero a la vez tomar acciones según esta confianza. Son cosas muy prácticas para nosotros como creyentes. Yo les doy el práctico, ¿no? El internet en tu casa, ustedes saben, ¿no? El internet, podemos orar, Señor, protégeme de todo este mugre que existe en el internet, amén. Y luego me meto en todos los sitios posibles. Bueno, no lo hagas. ¿Sabes qué? Pon una protección, pon un filtro, da la clave a tu amigo, revisa el historial de sus hijos. Sí, lo dije, revisa el historial de sus hijos. ¿Por qué? Estamos protegiendo la obra que Dios está haciendo en nosotros. No es no espiritual. Confío en Dios, si mi hijo se mete en un sitio que cae un relámpago y ya. Bueno, puede ser. Más vale que pone una protección allá. ¿Sí me explico? Actuando según su fe muchas veces quiere decir que va a tomar acciones personales decisivas en el momento de lo que estás convencido. ¿Sí? Y hacemos lo mismo con el tele, hacemos lo mismo si el dinero es un problema. Pon la guarda necesaria para proteger lo que Dios está haciendo y toma la iniciativa. ¿Sí? Es poner su fe en acción. Oraron, actuaron. Dice en 10 y 11, entonces, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar un muro. Ahora, checa lo que dicen ellos. Las fuerzas, no tenemos fuerzas, hay mucho escombro y no podemos. Ahora, ¿qué ha cambiado desde el principio de versículo 6? Nada, solo su actitud. ¿Sabes que ellos comienzan a dudar, comienzan a escuchar, comienzan a cuestionar? ¿Sabes que no podemos? ¿Cómo que no sabes que no puedes? Dios no te está diciendo termina este momento, está diciendo sigues adelante. Y muchas veces proyectamos más allá para y metemos en tanto este temor, tanto lío por lo que no podemos ver en este momento. El problema aquí, muchos estudiosos piensan que los de Judá ya estaban comprometidos con este Tobías. Si vas un poco más adelante en capítulo 6, van a ver que ya hay tratos entre Tobías y los de este grupo. Entonces ya ellos comenzaron a flaquear, ya comenzaron a formar sus alianzas, ya comenzaron a buscar la salida, lo fácil. Y qué lástima que en vez de decir, ¿sabes qué? Si vamos a confiar, ellos buscaron su escape. Buscar no fácil. Y sí va a haber gente que lo hacen, pero tenemos que decidir no ser esta gente, ¿no? Pero Nehemías no dependía de su opinión, no dependía de lo que podría suceder. De hecho, en 11 pasa lo mismo, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ahora, lo que están sembrando en este momento, ¿qué es? Es temor, es puro temor. Ustedes no saben, en cualquier momento puede caer eso. Y este temor les puede cambiar todo su entendimiento. De hecho, yo creo que el temor es una de las armas más efectivas en la vida de un creyente. Es una de las herramientas principales, de hecho, de Satanás. Hacernos temer, hacernos sentir esta duda. ¿Y qué tal si esto sucede? ¿Qué tal si pierdo mi trabajo? ¿Qué tal si mi hijo no sigue al Señor? ¿Qué tal si esto pasa? ¿Si me muero? ¿Si me pego una enfermedad? Pero es temor al final de cuentas. Es una amenaza. Lo que están diciendo es: nos van a atacar a nosotros. No sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo, pero sabemos que puede ser que nos van a atacar. Pues sí, puede ser. ¿Y si no? ¿Qué va a pasar? El riesgo a los demás, ¿no? El riesgo. En 11, cuando dice, pero nos van a entrar y nos van a atacar y nos van a hacer mucho. En 12 dice, cuando sucedió que cuando venían los judíos que habitan entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volverán, ellos caerán sobre ustedes. 10 veces, vez tras vez, tras vez, tras vez. Les van a atacar. Ya estamos acomodados aquí con ellos. Son de muy buena onda. No se preocupa. Deja este proyecto. Y comienzan a meter temor y duda en el pueblo. ¿Sabes qué? Hay una razón que 365 veces en la Biblia dice no temen. Porque somos criaturas dadas a temer. Somos dados a eso. Somos dados a ver más adelante y cuestionar lo que puede suceder. Es natural sentir temor. De hecho, no es malo. El problema es cuando seguimos el temor en vez de seguir lo que Dios ha dicho y quién es Dios. ¿Sí? Cuando estuvimos en Sacramento, nuestro pastor y su esposa pararon en un área de descanso. Se bajaron y entró el pastor al baño, y allá llegó justo al momento cuando un mafioso estaba matando a otro hombre, y lo vio allá y salió corriendo, metió a su esposa en el carro, iban saliendo, y el día y se fueron a reportarlo con la policía. Y luego llegó la policía a su casa el día siguiente y dijeron: ¿sabes qué? Ustedes ya son un blanco para este grupo, para este pandilla. Ya ustedes ya saben quiénes son, ya saben dónde viven, ya saben todo. Y dijeron: lo que queremos hacer es que ustedes se esconden en este programa de personas donde cambian su identidad y todo eso. Dice que este es un grupo muy, muy peligroso y no pueden vivir la misma vida. Y quisieron cambiar todo de su vida en este momento. Y dijo el pastor: y yo tenía que decidir en este momento qué voy a hacer. Tenía 5 hijos en este momento. Y tenía que decidir qué voy a hacer. Voy a vivir así. Y dijo que por semanas vivieron bajo temor. Escucharon un ruido en la noche y no, son ellos. Y comenzaron a poner alarmas y perros y todo eso. Pero dijeron: no vamos a cambiar nuestra identidad. Yo no puedo salir de esa iglesia porque Dios me ha dado este puesto. Entonces estaba convencido que Dios les estaba manteniendo allá, pero dijo: por semanas vivíamos bajo el temor. Y él dijo: ¿sabes qué? Lo peor fue vivir bajo esta sensación que en cualquier momento alguien te puede lastimar. Hasta que un día dijo: ¿sabes qué? Llegó con el Señor y dijo: Señor, ¿tú sabes lo que pasó? Tú sabes lo que sucedió. Tú sabes mi necesidad. Tú conoces mi familia. Señor, lo pongo en tus manos. Yo no puedo vivir así. Y dijo, comenzó a vivir su vida. Dijo que no fue fácil, que a veces tiene que decidir salir de la puerta en la mañana, pero dijo que lo hizo. Y unas semanas después, el mero mero de este grupo, el jefe, fue matado en la prisión. Cambió toda la dinámica. En una forma fueron borrados de la lista. Llegaron la policía con ellos y dijeron: no sabemos cómo, pero no existe ese riesgo ahora. No existe. Dios hizo algo allá. La lección allá, yo creo que para ellos, tanto para nosotros, es eso: no podemos vivir bajo el temor. No podemos. Segundo Timoteo 1:7 dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Si estamos viviendo controlado por el temor, algo está mal. Ahora, no estoy diciendo que no tomes en cuenta riesgos, pero si estás viviendo con esta sensación que algo puede suceder, este no viene de Dios, porque no es así. Dios no es así. Entonces ellos tienen que decidir qué vamos a hacer: escuchar eso o lo vamos a seguir con la obra que Dios nos ha dado. Parando aquí, quiero hacer una pregunta. De esas armas que hemos mencionado, ¿cuál es más efectivo en tu vida? ¿Cuál es lo que útil, cuál es lo que saca el enemigo para cambiar tus planes? ¿Es la duda? ¿Es el temor? ¿Es la voz de los demás? ¿Es la burla? ¿Qué es lo que Satanás puede utilizar para pararte en tu camino en este momento? Yo les pregunto. Y sé para cada quien es diferente, pero aquí vemos la forma de tratar en todos los aspectos. Llévalo con tu Dios. Reconozca quién es tu Dios y lo que Él ha hecho. La Biblia dice que Satanás es el hijo de perdición y es el acusador de los santos. ¿Cuál impide tu crecimiento o avance espiritual? ¿El temor, lo que puede suceder? ¿La falta de recursos? ¿La falta de capacidad? ¿Qué es lo que ha sido efectivo en tu vida hasta este momento? Y ahora vamos a ver en 13 a 15 la forma que Nehemías responde y hacernos la misma pregunta. ¿Puedo yo responder la misma forma? En 13 a 15 vemos que el conflicto nos impulsa a prepararnos y planear para el futuro. El conflicto puede ser el impulso necesario para planear por el futuro y ver sus planes llevados a cabo. En 13 dice: entonces por las todas partes bajos del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y los oficiales y al resto del pueblo: no temen delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible, y pelead por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y sus casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Sí, tenía que tomar un tiempo para formar un plan, pero me encanta la forma que Nehemías lo hace. Primero, mira lo que hace en 13. Dice: por las partes bajas del lugar. Él paró y vio. Mira, ¿sabes qué? Esas son las áreas débiles. Esas son las áreas donde sí somos más expuestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner gente allá para que tomen en cuenta. Otra vez, si puedes identificar esas áreas en tu vida donde entra la lucha, donde entra la duda, donde entra esta sensación de no ser capacitado, el Señor puede hacer la obra. ¿Cuál es tu área débil? ¿Cuál es la área donde te sientes expuesto a la opinión o el ataque del enemigo? ¿Cuál es? Para algunos es nuestra capacidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer eso? A lo mejor es su pasado, pero yo recuerdo quién fui. Yo recuerdo quién era. O a lo mejor es la falta de recursos. ¿Quién soy yo? Yo no tengo nada. ¿Quién soy yo para hacer eso? Si tiene esas áreas, otra vez, pon la protección allá. Decides entonces en oración armar esas áreas y ser fiel a defender esas áreas. Si es su pasado, trata con ella, con la palabra. Dios te ha hecho una nueva criatura. Si es la lucha que está pasando tu familia en este momento, ponlo en oración. Si es la falta de recursos, recuerde quién es Dios. ¿Sí me explico? Sigue adelante, identifícalo y trata con ella. Dice que en los sitios abiertos puso al pueblo como por familias. Este me encanta. ¿Sabes qué? Trata con eso junto con alguien. No es tu lucha solamente. No es que estoy luchando mucho con duda. ¿Y has compartido con tu esposa? No, pues ella no sabe. Bueno, ¿has orado con tu familia? No. ¿Has compartido con el pastor? No. Bueno, ¿entonces qué? No estás solo. Busca a alguien que te puede fortalecer en esta área y busca la fortaleza que Dios tiene para ti. Me encanta la forma que dice, aquí son sus armas, úsalos. Defiéndelo hasta que termina esta etapa. ¿Sí? En 14 dice, después miré, y la palabra es analicé, y me levanté, y ¿a quiénes he dirigido eso? A los nobles y los oficiales, y al resto del pueblo. Pero comienza con los líderes. Aquí Nehemías siempre está estableciendo un principio de liderazgo serviente. Si vas a ser líder, vas a servir. Si vas a guiar, entonces vas a ser el primero ahí expuesto. Y me encanta que él está estableciendo eso. ¿Sabes qué? Sean líderes. Tomen su posición. ¿Y qué es lo que él pide de ellos? No teman. Ah, bueno, ahí está. El no temer es una ordenanza, es un mandamiento. No dice, no te sientes temor. Dice, no decides actuar basado en tu temor. Hay una diferencia. Todos sentimos temor. ¿Cómo lo estamos lidiando? ¿Estamos controlados por el temor? ¿O estamos nada más reconociendo su existencia y decidiendo seguir adelante basado en quién es Dios? Y esa es la siguiente parte. Acuérdense del Señor grande y temible. ¿Quién? ¿Sabes? Su oración en uno comienza con esas mismas palabras. Señor grande y temible. De hecho, esta frase originó con Moisés, cuando Dios lo acercó en el desierto y dijo, ninguna otra persona ha conocido mi nombre, pero lo voy a revelar contigo. Quiero que sepan mi poder, quiero que sepan mi carácter, quiero que entiendan quién soy. Y lo revelen de esta forma, recuerden quién es Dios. ¿Quieren saber cómo tratar con temor? Recuerden quién es Dios. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, ellos hasta este momento tienen un testimonio. Ellos pueden voltear y decir, bueno, el Señor nos dio permiso de un rey pagano a salir. El Señor nos dio las materiales para llegar acá. El Señor nos protegió en un camino muy peligroso. El Señor nos unió para construir un muro. El Señor nos regresó a una tierra que fue prometida hace 1000 años. Ese es el Señor grande y temible. Ahora ustedes, ¿qué pueden voltear y ver en tu vida? A pesar de los temores, ¿qué pueden voltear y ver? El mismo Señor quien te rescató de una vida de pecado y perdición es el mismo que te está guiando en este momento. Es el mismo Dios, el Dios grande y temible. ¿Tus temores compara con lo que hizo Dios en tu vida? Es más, ¿tus temores compara con la obra de la cruz? En ninguna forma. Lo que puede suceder no compara con lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Entonces, tómalo en cuenta, les está pidiendo. Entonces, no temen, recuerden y peleen. No, pero este no es espiritual tampoco. Sí, es muy espiritual. Peleen, guarda lo que Dios te ha dado. Otra vez, pon límites a lo que puede suceder en tu vida. Pon límites a lo que puede entrar en su vida. Pon límites, ¿cómo vas a pasar tu tiempo? ¿Vas a ir a la iglesia los domingos? Sí, es un hecho. ¿Por qué? Porque necesito acercar a Dios en una forma especial como pueblo y ser parte de un cuerpo. Es un hecho. Ese es un límite que hemos puesto. Ese es pelear por su camino con Cristo. ¿Vas a tener un devocional diario en tu casa? Sí, ¿por qué? Porque otra vez, es pelear por lo que Dios te ha dado. Porque van a entrar muchas cosas en el día. Pero si estoy tomando el tiempo en la mañana para acercar a Dios y reconocerlo, estoy entonces fortaleciendo mi vida. ¿Vas a juntar y animar a otros creyentes? Por supuesto, porque ustedes saben. Ustedes saben por qué. Deciden cómo vas a pelear por el camino que Dios te ha dado. Deciden cómo vas a pelear por tus hijos. ¿Qué vas a hacer para que tus hijos entiendan cómo orar? Para que entiendan cómo lidiar con una crisis. Para que tus hijos entiendan cómo lidiar con la muerte. ¿Qué vamos a hacer? vamos a tomar esta actitud y seguir adelante. Yo soy responsable por mi familia. Yo soy la persona que tiene que estar allá con la arma. Y lo único que tengo es la espada del Espíritu. Tengo la palabra de Dios y oración. Y con eso voy a poner límites en mi familia y voy a proteger la obra que Dios está haciendo. Y les doy el mismo reto. Haga lo mismo. Acércate a Dios en esta forma. ¿Y qué pasó en 15? Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, o más bien que su plan fue revelado y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, se nota, no dice, y cuando dieron cuenta que yo, Nehemías, había establecido un plan de 12 puntos, no, cuando Dios lo reveló, cuando Dios lo desbarató. La misma gente que iban entre los amonitas y los judíos fueron con ellos también diciendo, bueno, tiene una guardia, bueno, tiene un sistema, bueno, están orando. Y desbarató este plan. Desbarató así. No es la última vez, pero en este momento ya pueden seguir adelante porque Dios ya hizo una obra en ellos. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. No habían terminado. Otra vez, ¿qué cambió de las condiciones? Nada. ¿Era lo mismo? ¿Qué había cambiado de sus recursos? Nada. Es la misma cosa. ¿Qué había cambiado de su llamado? Ninguna sola cosa. Lo único que había cambiado es que Dios trató con esta amenaza, que era nada más una amenaza de afuera, pero ellos ya son más fuertes en sus convicciones y en su decisión de seguir adelante. ¿Puedes imaginar? Están allá, bueno, ya no parece que nos van a atacar, pero no bajan sus defensas tampoco. Me encanta que ellos dependieron de la sorpresa. Ya no existía. Ya no los podían tomar de sorpresa. Entonces no existía la amenaza como antes. No debemos vivir en temor, o más bien no debemos ser paralizados por el temor de lo que puede suceder. Si Dios sabe todo, si Dios está en control de todo, ¿de qué tenemos para temer? ¿Qué es lo que nos impide seguir adelante con los planes que Dios tiene para nosotros? Ahora, Dios quiere que conozcamos su voluntad y siguiendo a Él, que lo confiamos más y más. ¿Piensa que esta gente pudiera confiar más en Dios? Por supuesto. Desde este momento pueden decir, ¿sabes qué? Dios fue fiel. Podemos seguir adelante. Podemos seguir en sus planes y lo que Él tiene para nosotros. Me encanta en 2 Corintios 2:11. Pablo dice, no somos ignorantes de los planes del enemigo. Hermanos, no somos ignorantes. Ustedes saben. Ustedes saben cómo funciona todo eso. Otra vez, ven a tu propia vida. Hay áreas donde has parado la obra. Hay áreas donde está tan paralizado por el temor o la falta de ganas que no puede mover. Les animo, toma nota de lo que hizo Nehemías. Este forma que él acercó a Dios, entregó a todo y vio la mano de Dios moviendo. Eran fortalecidos en lo que iban a hacer. Ahora en 16 a 18 nos dice, bueno, ya estamos. El conflicto les mueve proteger lo que Dios ya había hecho en sus vidas. Y me encanta el consejo que tenemos aquí. No es que, pues ya pasó. Nehemías ya es constante. ¿Sabes qué? Vamos a proteger lo que Dios nos ha dado. Desde este momento hemos construido, pero ¿sabes qué? Lo voy a defender lo que Dios ha hecho aquí. En 16 dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban la obra y con la otra tenía la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Ahora, A lo mejor parece, va a ser más lento el trabajo, sí, en cierta forma, pero querían proteger lo que ya habían construido, no bajaron sus defensas. Otra vez, pensando en su propia vida cristiana, hay áreas donde Dios te ha dado la victoria, excelente, pero lo está protegiendo, lo está cuidando. ¿Eres consciente, no que en cualquier momento por caer en lo que hice en el pasado, no, pero eres agradecido de lo que Dios ha hecho y protegiendo lo que Él te ha dado? Yo creo que una marca de un creyente no es solamente que avanza, sino aprecia constantemente lo que Dios ya ha hecho. El otro día nos pusimos a pensar cómo llegamos a México, cómo Dios fue fiel los primeros años, cómo nos provió todo lo que necesitábamos, cómo nos movió de aquí por allá y nos enseñó sus planes. Pero yo puedo decir, bueno, eso ya pasó. O puede vivir en agradecimiento diciendo, Señor, tú hiciste todo eso, lo voy a proteger, lo voy a apreciar. Esa es parte de ser congruente en la obra de Dios. Dice, ¿la mitad de quién? De mis siervos. Entonces Nehemías toma una porción de los que iban a servir con él y dice, ¿sabes qué? Ustedes protegen la obra y los apartan. Y luego ponen los líderes otra vez detrás de ellos y les da armas. Ahora, obviamente esta gente no fue entrenado, nunca fueron parte de un ejército, pero aquí por la necesidad están allá. Ahora, ¿pueden imaginar poniendo ladrillos con una espada así? ¿Pueden imaginar lo difícil? Pero este fue lo importante, ¿no? Vigilar lo que podía suceder mientras construyeron ellos. La mitad de la gente, no iba a ser más lento, sí, pero iba a suceder con confianza, ¿sí? Y los que edificaban, dice, y los que acarreaban, con una mano trabajaron y la otra con la espada, listos para siempre, porque todos estaban involucrados en eso. Y me encanta en 18 cuando dice, y el que tocaba la trompeta estaba junto conmigo, a mí. ¿Qué es lo que él está haciendo? Está haciendo sí mismo expuesto. Está diciendo, si algo sucede, va a sonar la trompeta y van a lanzar el ataque conmigo. En una forma, Nehemías le está haciendo el blanco. ¿Sabes qué? Ese es un líder. Ese es un hombre que dice, estoy tan convencido, si algo sucede, que me atacan a mí. Ahí está la trompeta, ahí llegan las tropas. Acérquese conmigo. Este hombre está dando su vida para la obra que Dios está haciendo en su pueblo. ¿No te suena como alguien más que conocen? ¿No te suena como Jesucristo? ¿No te suena la misma forma que Jesús dice, en cualquier peligro, acércate conmigo, ponte detrás de mí y yo peleo por ti? Nehemías está entonces decidiendo luchar para su pueblo, diciendo, yo soy el quien va a ser atacado. En 19, otra vez, establece este concepto de líderes servientes. Dice, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande, extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyen el sonido de la trompeta, reúnen allá con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y pone su vida allá en el lugar, ¿sí? A los nobles. Siempre en la Biblia el liderazgo es eso, es servir. Y sabes que el conflicto nos debe de sacar líderes de nosotros. El conflicto debe de revelar la gente dispuesto a decir, ¿sabes qué? Esta obra es importante, yo me pongo ahí enfrente. Y el amor es un reto para nosotros. El amor, con todas las dudas y amenazas y todo eso, podemos decir, ¿sabes qué? No me siento capaz, ¿sabes qué? Ponte ahí enfrente. Si Dios te está pidiendo tomar este paso de liderazgo. ¿Cómo creció la iglesia primitiva? Creció de hombres temerosos que vieron un Cristo resucitado y dijeron, ¿sabes qué? Estamos muerte o vida, vamos a estar allá predicando el evangelio.
¿Sabes que la iglesia necesita gente así todavía? Gente dispuesta a reconocer, esta obra vale la pena. Yo voy a ponerme allá enfrente. Porque en 20, ¿dónde está su confianza? Nuestro Dios peleará por nosotros. Pero tenemos la arma, sí, pero Dios va a hacer la obra. Pero depende de mí, no depende de ti. Y a veces no podemos ver este equilibrio donde cuál es mi parte y cuál es la parte de Dios. Nuestra parte es ser fiel, es ser guiado, es ser movido por lo que Dios ha revelado. Esos nobles, ustedes saben, lo más fácil iba a ser extorsionar a los demás. De hecho, en capítulo 5, lo que vamos a ver es la forma que están abusando los pobres. Y constantemente Nehemías está dando este ejemplo de liderazgo. Si quieres ser grande, serás el menor de todos. Si quieres ser líder, sirven a los demás. Si quieres guiar a los demás, lavan los pies. Y aquí nos está enseñando cómo el conflicto puede sacar lo mejor de nosotros y establecer una llamada en nosotros también. A lo mejor está pasando un conflicto ahora y ni has dado cuenta cómo el Señor está formando su carácter y su llamado en este momento. El Señor peleará por nosotros. 21 a 23 dice: nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Es sacrificio. Mañana a noche. Ellos decidieron, sí va a ser más lento, pero por este periodo vamos a seguir adelante. 22, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirven de centinela y de día en la obra. Sacrificio de su tiempo. Algo importante, a veces nos va a costar. Acuérdense, la ciudad era expuesta, era más fácil salir, estar en el campamento afuera y no arriesgar la entrada de los enemigos. Pero dijo, ¿sabes qué? Protege lo que Dios te ha dado. Manténganse aquí en este lugar. ¿Sí? Y 23, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguían, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Su forma de protección fue su olor, ¿no? Que la gente no se acerquen porque apestaban mucho. A lo mejor fue eso. No fue eso. Otra vez fue sacrificio. Ellos estaban dispuestos a decir, ¿sabes qué? Hasta que termine esta obra, me voy a mantener enfocado en eso. Voy a mantenerme así. No voy a preocuparme por el cambio de vestido. La obra está acá en este momento. Y es corto. Nosotros sabemos que este duró meses. ¿Cuánto es? 52 días, terminó la obra. A lo mejor en ese momento les costó entender, pero en este momento están entregados completamente. Hermanos, el conflicto nos debe de hacer entregados, decididos a ser entregados en lo que Dios tiene para nosotros. Debe de hacernos comprometidos en una forma a veces, puede ser excesivo. Pero en una manera es decir, ¿sabes qué? Este vale la pena. La pregunta es eso, ¿qué vale la pena en tu vida en este momento? ¿Qué es lo que Dios está haciendo que vale la pena ver terminado ahora? Puede ser que es un ministerio. Puede ser que ese anuncio que necesitan gente en la guardería, Dios lo puso en tu corazón. Sígale. Puede ser que es una amistad que Dios está utilizando para compartir el evangelio con alguien. Termínalo. Puede ser que es ver sus hijos firmes en sus convicciones. Puede ser es alistar por el ministerio. Yo no sé qué es. Pero cuando ven eso, yo les aseguro dos cosas. Va a haber oposición y Dios va a ser fiel a la llamada que te ha dado. Dios va a ser fiel. La vida aquí nos da retos muy parecidos de los de Nehemías. Tu vida al amor te está echando luchas duras, sobre todo oposición. ¿Cómo vamos a reaccionar? Quiero animarles que tomen nota de Nehemías, no solo Nehemías, pero lo que hizo Dios en su vida. La fuerza que él reveló aquí en este capítulo, yo creo, está basado en esta constancia de oración. Y sé que todos decimos, sí, es cierto, necesitamos orar, pero hermanos, ¿dónde está nuestro compromiso con la oración? ¿Qué tan comprometidos somos? Y tengo que hacer la misma pregunta conmigo mismo. ¿Ha convertido su oración en una lista de necesidades? Señor, bendiga a fulano, sutano y ya. Y provéame tal. Gracias por esta comida. Amén. ¿O es tu oración algo que te acerca a Dios, que te hace revisar su bondad, que te hace reconocer su poder y que te hace más abierto a sus planes para tu vida, más abierto a su voluntad? Quiero retarnos como iglesia. ¿Estamos comprometidos a buscar su voluntad y seguirlo con ánimo, con ganas, en la misma forma que Nehemías? ¿Qué había sucedido? Construyeron un templo, pero el templo estaba expuesto. No había sacrificado suficientemente, en una forma suficiente. No pudieron seguir su forma de oración porque existía este peligro constante. Dios pone en el corazón de Nehemías construir un muro que representaba que Dios estaba estableciendo de nuevo su pueblo, un testimonio a los demás que Dios no había abandonado su obra. Y Nehemías dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a terminar. Filipenses 1:7 dice, aquel quien comenzó la buena obra en ustedes será fiel en completarla. Dios va a ser fiel, yo les juro, yo estoy convencido. Y otra vez, no quiero que confundamos de su salvación. Si eres creyente, excelente. Estoy hablando, ¿estás madurando? ¿Estás más y más confiado en Dios? ¿Estás persiguiendo más y más cercanía con Dios para que lo conozcan y para que lo pueda aprobar su voluntad? ¿Para que pueda decir, sé quién es mi Dios? ¿Para que lo buscan cuando surge algo? La primera cosa es que lo busca. Para que puedan notar su obra en su vida en todos los aspectos. ¿Eres así? Yo no. Yo quiero llegar a este momento. Y es más, yo quiero ser convencido cuando me da una tarea que es Él que lo está completando y que lo va a hacer la obra. Charles Spurgeon dijo una vez, me encantó, dijo, Dios tenía solo un hijo sin pecado, pero nunca ha tenido ningún hijo sin pruebas. Dios no tiene hijos sin pruebas. Y si Jesucristo, nuestro gran ejemplo, puede soportar y aguantar las pruebas para terminar la obra de tu salvación, ¿no puedes tú confiar en este mismo Dios para completar la obra que Él está haciendo en ti? ¿No puedes confiar que Él es quien está haciendo la obra? Jesús logró la redención de la humanidad confiando en Dios, dándonos el ejemplo, escuchando su voz, orando, acercando y siguiendo su voluntad, aún hasta la muerte. Nehemías completó una obra. Y vamos a ver más obras, no solamente el muro. De hecho, lo que vamos a ver es, a partir de eso, a partir de la obra de construcción, Dios va a remodelar su pueblo, su carácter, su forma de ser. Dios va a cambiar a ellos completamente, restableciendo su carácter conforme a Él. Es lo mismo que quiere hacer con nosotros. Un avenil quien vivió hace 2500 años nos quiere dar una lección suprema de construcción. Y es eso, sigue adelante con lo que Dios está haciendo en tu vida. Busca lo que Él quiere hacer y sigue adelante. Sigue adelante en su poder, en su fuerza, confiando en Él. Distingue su voz de todas las otras voces y protege lo que Él te ha entregado. Una pregunta, ¿conoce la voz de Dios? ¿Conoce su voz? ¿Puedes distinguir entre la voz del buen pastor y la voz del enemigo? ¿Cuánta gente está confundida entre convicción y condenación? ¿Cuánta gente no sabe cómo distinguir esas cosas? Quiero decirles una cosa, Dios no condena, Dios convence. Y si Dios nos está convenciendo de algo en esta mañana, es para llevarnos adelante en sus planes. Es para llevarnos a hacer su voluntad y ver el plan cumplido en nosotros. Un día vamos a parar delante de Él. Y queremos escuchar eso, buen hecho, siervo fiel. fuiste fiel en lo poco, entra en lo grande. A lo mejor tu muro es tu familia. A lo mejor el muro que tiene en este momento es criar tus hijos y empujarlos de la casa, ¿no? Como un perro de sus bebés. A lo mejor tu muro es un ministerio que vas comenzando o vas terminando. A lo mejor tu muro es fortalecer una área de tu vida en este momento que dice, quiero ser más puro, quiero ser más amable, quiero ser más bondadoso, quiero alcanzarlos, no sé qué es. Pero busque eso y deja que el Dios te guíe. Terminando, veía un anuncio. ¿Están viendo las Olimpiadas ustedes? No tanto, pues yo sí. Y vi uno de Michael Phelps que me encantó. De hecho, ya es mi héroe, ¿no? Michael Phelps, porque le enseña entrenando. Le enseña entrenando muy noche. Es como la madrugada y él se está levantando y está nadando y levantando pesos y comiendo un chorro de panqueques. Y, ¿sí? O sea, todo lo que él hace para llegar a esta medalla. Y es como 40 segundos de entrenamiento difícil, donde está sudando y sufriendo y con esas copas que ponen a chupar sus músculos y todo eso. Y termina con un corte, un segundo de una medalla. ¿Sí? Y luego termina negro. Y dice allá, me encantó, porque dice, lo que hace en la oscuridad alumbra en la luz. O básicamente, todo lo que él hizo en esos momentos de oscuridad, donde no ve a nadie, está mostrado en esas medallas que está ganando. Y me puse a pensar, ¿sabes qué? En una forma, es como nosotros. Lo que estamos invirtiendo en oración, en confianza, en esos tiempos con Dios, en esos momentos que nadie vea, sembrando confianza, va a alumbrar un día delante de Él, cuando Él dice, buen hecho, siervo fiel. Que seamos así fieles. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos ver tu mano en este capítulo. Podemos ver qué tan firme y constante has sido, no solamente con Nehemías, sino con nosotros también. Que, Señor, en la misma forma que guiaste a este pueblo, que los sacaste, los diste libertad y los formaste para representarte, lo está haciendo lo mismo con nosotros. Señor, guíanos en este día. En cada persona pone este anhelo, este deseo de seguirte, de escucharte y de ser firmes en tus planes. Señor, quita el temor, o más bien trata con el temor de sus vidas. Trata con las burlas, con el pasado, con lo que nos amenaza de no seguir adelante. Y ayúdanos a ser firmes, firmes y constantes, no solamente en una obra, sino en nuestra confianza en ti. Señor, te adoramos, te apreciamos, te bendecimos. Llévanos con bien de aquí y guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.